Desmute ese hermano, por favor.
Me gusta mucho más ver los rostros de los jóvenes que cualquier otra imagen. Qué bueno ver a todos ustedes. ¿Cuántos tenemos conectados? Aquí dice 103. Es un buen número. Voy a checar la página detrás. Quiero ver los rostros. Me parece que son realmente jóvenes que trabajan y estudiantes, ¿no? Esto es lo que me dijeron, que voy a hablar con estudiantes y jóvenes que trabajan. Y claro, otros están bienvenidos, como Ruiz Núñez está allí. Él es un joven que trabaja, yo supongo. Allen está, hermano Allen Galeas de Honduras. Pues, hermanos y hermanas, estoy contento de estar con ustedes. Y mi hermano Orlando, le ves allá en la pantalla. Salúdalos, Orlando. Él va a complementar la palabra que yo doy. No les pasé un bosquejo. Yo preparo un bosquejo para mí. Yo no hablo solo por inspiración. Yo me preparo porque yo quiero ser el primero que recibe una porción de la palabra de Dios. La palabra que me nutre también nutrirá a ustedes. Y mi deseo no es solo dar un mensaje, mi deseo es tener comunión conforme a lo que he visto, he conocido, he experimentado del Señor cuando yo era un joven trabajando. Trabajaba muchos años en el hospital como enfermero y también fuera del hospital, en casas y diferentes aspectos de enfermería. Y estaba totalmente dado a la vida de iglesia y también ayudaba en otros aspectos de la obra, en diferentes proyectos de traducción y cosas así, viajes. Pero estas cosas, el trabajo no debe desviarnos, no debe distraernos. Nuestra ocupación es el Señor y sus intereses. Hay un hombre, no sé si han oído del hermano John Nelson Darby. Él sirvió al Señor en el siglo, hace más de un siglo ahora. Y él dijo algo que se hizo en una canción. Dice: oh, el gozo de ver nada, de tener nada y de ser nada. Wow. Yo lo cambié de órdenes. O el gozo de no ser nada, tener nada, ni ver nada, sino a Cristo en su gloria y ocuparnos con sus intereses aquí en la tierra. Entonces, yo diría, él lo dijo bien, él lo dijo muy bien. Él dijo, oh el gozo. Cuando dice, oh, significa, yo no puedo explicarlo. Yo no soy capaz de expresarlo. Es un gozo inefable. No hay palabras que pueden describir el gozo de ver a Cristo en su gloria, de ocuparnos en sus intereses en la tierra. Es el mayor gozo. El hombre tiene muchos gozos. Yo estaba mirando ayer un video de esta persona, se llama Elon Musk. Él hizo una cosa que se llama SpaceX. Era joven, en sus 30s, y él fabricó cohetes para ir al espacio, a la estación Mir, allá en el espacio. Yo creo que él sintió, se vio en su rostro la satisfacción. de lograr esto después de que tres se explotaron, pero el cuarto llegó. Pero yo me gustaría llamar, si tenía su teléfono, decir, Elon, yo quiero compartir contigo el gozo de gozos. Hay algo más grande que enviar un cohete al espacio, que enviar hombres al espacio, ayudar a los hombres a llenar su corazón con el Dios viviente, es el gozo mayor del universo. Yo trabajaba en la terapia intensiva en el hospital. Lo disfruté mucho. Utilicé todo lo que yo había aprendido en toda mi vida, en la universidad y todos los años anteriores. La gente tenía tres o cuatro sueros, intubados, máquina aquí y máquina allá y bombas y tantas cosas. Y yo no sé cómo lo hice, ahora no lo podía hacer. En aquel tiempo estaba manejando esto. Y había un hombre moribundo. Era tan serio su caso que pusieron una enfermera solo con él por 8 horas. Y luego otro 8 horas, una enfermera. Solo tenía una enfermera en cada turno por 3 días. Yo recuerdo, yo estaba con él los 3 días, en el turno del día. En el tercer día yo me di cuenta, este hombre ya pasó el punto duro. Él va a sobrevivir. Él ya pasó. Y el punto crítico. Y él va a sobrevivir. Yo, como Elon Musk, yo sentí una satisfacción. ¡Wow! Gracias, Dios, que este hombre fue rescatado de las garras de la muerte. Pero yo le dije también al Señor, pensé por un momento y me dije, pues él va a sobrevivir y él va a salir del hospital mano en mano con su esposa. Pero tal vez cuando llega a la casa se va a preguntar, ¿y por qué vivo? Tal vez me quedan unos 5 o 10 años más, pero ¿para qué vivo? Y en ese momento yo dije, Señor, yo siento muy contento a ayudar a las personas a sobrevivir en estos momentos críticos de su vida, pero yo prefiero ayudar a las personas a saber por qué viven. Esto fue una oración muy especial en mi vida. Era un cambio en la dirección de mi vida. Yo prefiero, Señor, ayudar a las personas a saber por qué viven. Porque vivir sin saber por qué es realmente una angustia y una vanidad. Pues esta noche y la semana que viene queremos hablar de algo de esta línea. La vida humana que vivimos en este mundo, esperamos que los podemos ayudar a entenderlo conforme a la Biblia. Y conforme a nuestro sentir interior también. Vivimos en el universo. Y el universo está compuesto del tiempo y del espacio. Pues en cuanto al espacio, nosotros vivimos hoy en día en el mundo. Tal vez la semana que viene hablaremos del tiempo. Pero esta noche, o tal vez en junio hablamos de tiempo, si los hermanos quieren. Yo creo esta noche y la semana que viene vamos a hablar del primer aspecto del universo, que es el espacio. Vamos a hablar del mundo. Todos vivimos en el mundo. Seamos grandes o jóvenes, estudiantes o trabajadores, vivimos en el mundo. Y esperamos que la comunión esta noche nos ayuda y sea un beneficio a todos nosotros. El mundo tiene 3 aspectos. En primer lugar, tiene el aspecto físico. A veces cuando la Biblia habla del mundo, está hablando del mundo físico que Dios creó. Pero otras veces no está hablando del mundo físico, está hablando de la humanidad, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Pues allí cuando habla del mundo, está hablando de la humanidad. Pero no solo la humanidad. Ya la humanidad no es la misma humanidad que estaba en el huerto del Edén cuando Dios creó al hombre. Ya el hombre es un hombre cambiado. Es un hombre diferente que el hombre original. El hombre ahora es un hombre después del pecado. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora tiene dentro de sí estos elementos del bien y del mal. Pero el Señor le dijo al hombre, el día que comes de este árbol, morirás. El fruto de este árbol ya está radicando en nosotros y nos ha puesto, nacimos en una senda que se llama calle de muerte. Nacimos en la calle de muerte, nos lleva hacia la muerte. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados y en el huerto Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, en vez de comer del árbol de la vida. Entonces, de allí, expulsados del huerto, expulsados de la presencia de Dios, vemos en Génesis capítulo 4 que Caín edificó una ciudad. Y en la ciudad sus hijos inventaron cosas, inventaron instrumentos musicales. De ahí está hablando de que tenían que hacer algo para entretenerse. Ya sin la presencia de Dios, ¿qué voy a hacer? El hombre se aburrió y busca, ¿de qué me voy a entretener? Entonces, el hijo de Caín inventó instrumentos. Caín Jubal se llama. Inventó instrumentos de música. Otro hijo trabajaba con ganado, porque ya tenía que trabajar para ganar su sustento. En el huerto no faltaba entretenimiento. Tenía la presencia de Dios. En Salmo 16, David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Adán no faltaba nada. Él tenía la presencia de Dios y la plenitud de gozo. Él no tenía que trabajar con ganado buscando su sustento. Él tenía todos los árboles a su mano. Y tercero, dice que uno de los hijos de Caín trabajaba para producir armas. Ya tenía que protegerse. Tenía miedo, vivía en temor. Pues así es el mundo, está caracterizado con entretenimiento, con cosas para ganar el pan, con defensa. Creo en Estados Unidos, más de 70% de ese gasto del gobierno va para defensa. Imagínate, se usaban todo este dinero para cuidar de lo necesario en la sociedad. Estuviéramos en una utopía. Pero no es así. Todas las naciones invierten más de la mitad de su producto que entra cada año en defenderse. El mundo vive en temor. El mundo vive en inseguridad. El mundo vive en vacío y aburrimiento. Pues este es estoy mezclando los dos aspectos. Primer aspecto es el mundo físico creado por Dios. El segundo aspecto es la humanidad caída, dominada por el pecado. El tercer uso de la palabra mundo en la Biblia, esta palabra mundo es en griego cosmos. Es el cosmos. ¿De dónde viene la palabra cosmopolitana? Pues, ¿qué es el cosmos? En el tercer aspecto, no es algo que Dios ama. Es algo que dice, el que tiene amistad con el cosmos, tiene enemistad con Dios. Y está constituido enemigo de Dios. ¿Qué es este cosmos? Es el mundo fabricado, inventado por Satanás. Es un sistema inventada, elaborada minuciosamente. Se puede decir, el mundo es la obra maestra de Satanás. Es un sistema satánica, inventada por Satanás para usurpar. Y al hombre por dentro tiene el pecado con las concupaciones. Pero por fuera, él necesita algo en que gastar sus concupiscencias. ¿Qué es este? Este asunto se llama el mundo. Es algo inventado por Satanás para ocupar, entretener y usurpar el hombre todos los días de su vida hasta la tumba. Desde la niñez hasta la tumba. Tiene muchos departamentos. Ya que el hombre comió del árbol del bien y del mal, tiene algunos departamentos del bien, otros departamentos del mal. ¿A cuál departamento creen que está el casino? Hay una ciudad aquí en Estados Unidos que se llama Las Vegas. Es conocido como la ciudad del pecado. Claro, Las Vegas está un departamento del mal. Pero hay otro departamento muy bien. Se llama la Escuela de Medicina de la Universidad Harvard. ¡Wow! ¡Suena fabulosa! La Escuela de Medicina de la Universidad Harvard. También puede ser una religión. Hasta una religión cristiana. Puede incluir el estudio de medicina. Puede incluir ingeniería, enfermería, biología. Cuando yo estudié biología, estaba sorprendido que rápidamente la profesora estaba enseñándonos con toda certeza que la vida evolucionó. Y wow. Cuando yo estaba en la secundaria y en la preparatoria, me dijeron que la evolución fue una teoría. Una teoría. Pero en la universidad los profesores hablaban como, no, esto ya no es teoría, este es hecho. Esto es un hecho. Pero ¿sabes qué? Mientras más que estudia la ciencia, más se descompone la teoría de la evolución. Especialmente ya que están estudiando la genética, el ADN. No funciona. Hace 20 años yo vi un artículo en una revista más popular en todos los Estados Unidos. Se llama revista Time. Y en la revista dice, todos los seres humanos originaron de una sola mujer. La llamaron Eva. Pues yo lo sabía. Pero la ciencia ya no pudo negarlo. Porque todos los seres humanos tenemos ADN que está en familia y tenía una sola origen. Pues mientras más que pasan los años, más la Biblia se comprueba. Antes los científicos dijeron, pues el universo es eterno. No tenía origen, nunca tendrá fin. Pero según la Biblia, primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace unas décadas, el hombre con los telescopios allá en el espacio observa el universo y se da cuenta que el universo está expandiéndose en todas las direcciones a la vez. Entonces, concluyen, entonces tenía en el tiempo pasado un origen, un solo origen. Tenía un comienzo. Pues yo lo pudiera haber dicho hace años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues la Biblia nos dice la verdad. No es un libro de ciencia, pero lo que dice es la ciencia verdadera. Pues hermanos y hermanas, tenemos que ver el mundo. ¿Qué es el mundo? Si no conocemos qué es el mundo, vamos a estar un día atrapados por el mundo. Tiene el lado de Las Vegas. Tiene el lado de los carteles en México. De los vicios que destruyen las vidas de las personas. Están importando a los Estados Unidos miles de millones de dólares de drogas cada año. ¿Cuántas vidas están siendo destruidas? El mundo feo del mundo es tan feo que no me gusta ni leerlo. A veces cuando yo veo un poco en las noticias, no, yo no voy a leer esto. Solo leerlo me va a contaminar. Y dañar. Prefiero no leerlo. No es necesario. Yo sé que está podrido. Por un lado. Pero hay otro lado. Muy atractivo. Por esto en Primera de Juan. Capítulo 2. Los versículos. A ver, lo tengo aquí en mi papel. 15 al 17. Juan dice a los jóvenes. Dice, jóvenes. No améis al mundo. Ni las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria, el orgullo de la vida. Ahí Juan está describiendo todo el mundo y sus concupiscencias en tres aspectos. Las concupiscencias de la carne. Y también las concupiscencias de los ojos. Esto es la atracción de los ojos, del alma. Y también lo de afuera. El orgullo de la vida. Y ahí la palabra vida es bios. Significa la vida biológica, física. Satanás usa el mundo en su aspecto atractivo para atraernos, atraparnos y usurparnos. Puede usar cualquier cosa. Puede usar un deporte. No hay nada mal con deporte. Yo antes estaba en el gimnasio, pero después de primero o segundo año me descubrí esclavizado usurpado, totalmente usurpado por el deporte. Lo que antes era un deporte, un ejercicio, algo a aprender y mejorar mi vida humana, ya se convirtió en una esclavitud. Y yo quiero ser el primero, yo quiero ir a la Olimpiada. ¡Wow! Algo entró en mí que no sabía estaba allí. Se llama vanagloria. ¿Qué ofreció Satanás a Jesús? Dice, yo te daré todos los reinos de la tierra y su gloria. Y después él trae, oh, aquí está el precio, el, ¿cómo se llama? El ticket. Yo te daré el mundo y todos los reinos del mundo y su gloria. Pero si hay un ticket, tiene que pagar si te postras y me adoras. Wow, él intentó tentar el Hijo de Dios con lo atractivo del mundo. Debemos estar alertas. El mundo es atractivo. Tal vez uno comienza en una carrera para ganar dinero y trabajar y sobrevivir, aportar una ofrenda a la iglesia, ayudar a los hermanos. Y finalmente uno termina usurpado, buscando más dinero y más dinero y más ahorros y más educación. Uno comienza buscando una educación, luego quiere más y más y más hasta que es totalmente usurpado por la educación, por la carrera. Satanás puede usar cualquier cosa, deportes, pescar, alpinar montañas, ciclar, estudiar, hasta hacer buenas obras para ayudar a la sociedad. Él tiene un departamento para 7,000 millones de personas. Él puede entretener y ocupar cada ser humano en esta tierra, temporalmente, no profundamente. No puede satisfacer lo profundo, este hueco, este vacío, solo Dios puede llenar. Pero temporalmente, el pecado está enchapado, como dice la canción. Temporalmente nos puede cautivar, nos puede satisfacer momentáneamente. Dice en Hebreos 11, Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres temporales del pecado. Él tenía todo Egipto en su mano. Él era el príncipe de Egipto. Él prefirió tirarlo todo, ir al desierto y sufrir en el desierto con nada, con el pueblo de Dios. Porque él ya sabía qué es el mundo. Porque él era príncipe de Egipto. Wow. Pues necesitamos nuestros hermanos y hermanas que nuestros ojos sean abiertos para ver algunos aspectos del mundo. Yo creo que mi tiempo ya pasó. Solo cubrí un partecito de lo que quería compartir. Hermano Juan, ¿puedes poner los versículos? Por lo menos quiero guiarles a los versículos. Y pueden estudiarlos durante la semana. Voy a leerlos con ustedes rápidamente y hacer un comentario dos. Solo quiero ayudarles a entrar en ellos esta semana, si sienten guiados. Estas cosas habló Jesús en los capítulos anteriores. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración, hermanos, es oración de Hijo a Padre. Es una oración muy íntima. No es de criatura a Dios, es de Hijo a Padre. ¿Cómo le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Jesús vino para darnos vida eterna. Esto es algo que el mundo no te ofrece, no lo puede ofrecer. La fuente de la vida eterna es el Padre. El Padre dio esta vida al Hijo. El Hijo emana esta vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Entonces hay dos categorías de personas. Hay aquellos los cuales el Padre vio antes de la fundación del mundo que iban a recibir a Cristo. A estos les dio al Hijo para que el Hijo les diera vida eterna. Y hay otro grupo de personas. En Juan 17, este otro grupo de personas que no reciben la vida eterna, que no creen que Jesucristo fue enviado por el Padre, que no creen en el único Dios verdadero. Este grupo de personas se llama el mundo. Ok, vamos adelante a versículo, puede... ¿Puede ver hasta el versículo 9, Juan, es posible o no? A ver. Ok, en versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Padre le dio a algunos del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Alguna vez te has dado cuenta que has sido dado al Padre? Que no te perteneces. Eres diferente. Yo andaba con mis amigos cuando yo andaba en el mundo, en la preparatoria. Yo traté de ser uno con ellos, pero no pude. Y a veces no pude tampoco fingirlo. A veces uno de ellos maldijo usando el nombre de Jesús. Ah, esto me dolió. Yo sentí que me dio una cachetada. Este Jesús que él maldijo vive en mí. Y yo le dije, por favor, no usa el nombre de Jesús así. Tenía que decirlo. Ellos no sabían que yo era cristiano, porque yo vivía en el mundo con ellos. Pero yo no era del mundo. El Padre me dio al Hijo, y yo lo sabía. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estas son principalmente sus palabras. Porque las palabras que me diste les he dado a él, y ellos las recibieron. Los del mundo no reciben su palabra, ¿no? Se burlan de su palabra en la universidad. Los profesores se burlan de la palabra de la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? ¿Qué clase de necio eres tú? Pero los que son predestinados, los que han sido dados al Hijo, reciben sus palabras. Para mí son palabras sensatas, cuerdas, me caen bien. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok, seguimos, Juan. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Y aquí es una oración. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Entonces yo voy a parar aquí. También en el versículo 21, ¿ves esto abajo? O comenzamos con 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Por esto decimos que es el mundo es satánico, el maligno está allí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nota la palabra aquí, para que estén en nosotros, y también ellos estén en nosotros. Y en el versículo 11, o en el versículo 9, tal vez dice, de nosotros. ¿Puedes quitar los versículos ahora, Juan? Yo quiero terminar con este pensamiento, hermanos. En este universo existe el cosmos, por un lado, y existe el nosotros, al otro lado. No hay un área neutral. O estamos del cosmos o somos del nosotros. Vivimos en el mundo. Este es un hecho. Dios no nos llamó a ir a la montaña y rezar y orar todo el día en una burbuja. El Señor nos dejó en el mundo. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Hay una gran distinción. Como creyentes, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Estamos en el nosotros corporativo. El Padre, el Hijo y el Espíritu nos han invitado y ahora estamos en el nosotros divino. Esta incorporación ahora es una incorporación divina humana. Estamos en el Dios triuno y el Dios triuno está en nosotros. Esta incorporación, hermanos, es la más dulce que existe en el universo. Es la familia. ¿Extrañan a veces compañerismo? Métete en el nosotros. Este nosotros incluye nuestros creyentes, incluye Dios triuno. Sea en la universidad, sea en el mundo de trabajo, no tenemos que ser parte del mundo. Tenemos que vivir en el mundo y amar las personas que están en el mundo. Pero no somos del mundo. Somos del nosotros, de la familia divina humana, de Cristo y la Iglesia. Pues yo creo que es donde yo tengo que demorarme. La semana que viene habrá más. Hermano Orlando va a compartir un poco más. Yo solo quería impresionarles. No hay ningún territorio neutral. O estamos viviendo en el mundo como los del mundo, o estamos viviendo en el Dios triuno, en nosotros. Y para nosotros. Esto en nosotros se llama en la Biblia la Iglesia, se llama el cuerpo de Cristo, se llama la familia de la fe. Es la vida de Iglesia. Y vamos a hablar de otros aspectos del mundo que nos tocan la semana que viene. Vamos a tocar el asunto del matrimonio. Vamos a tocar el asunto del trabajo. Vamos a tocar el asunto de la universidad. Tenemos que vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Yo espero que puedan volver a estos versículos que les mencioné, considerarlos delante de Dios, y que Dios nos guíe adelante la semana que viene. Hermano Orlando, ¿nos puede compartir algo? No sé cuántos minutos nos queda. Marcos, ¿puede decirnos rapidito?
Pues hasta las 8:05, 8 minutos.
Ok.
Pues hay que aprovechar cada segundo. Me da gusto de verlos a todos ustedes, hermanos. Mucho gusto. Soy vecino de la mano Sterling y me ha dado la oportunidad de compartir algo con ustedes. Bueno, este asunto del mundo, como ya la mano compartió, es algo muy interesante y muy importante para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Y tenemos que ver que este asunto del mundo no es un asunto nuevo, sino que lleva miles de años en desarrollo. Y ha sido muy perfeccionado y pues como oímos, el mundo no es algo de Dios, sino que es la invención del hombre juntamente con Satanás. El hombre por abandonar a Dios tuvo que tener algo además de Dios para llenar la cavidad o el interior en su ser, suplantando a Dios. Sin embargo, el hombre no es hecho para que esté lleno de estas cosas de la esfera humana en la que están en el tiempo. Sin embargo, estamos hechos y Dios nos ha hecho para recibir su misma vida, su vida divina. En Juan vemos un cuadro tan precioso, especialmente en este capítulo 17. Bueno, si vemos, si van a su Biblia, versión de Recobro, Juan escribió sus libros, o fueron los últimos libros escritos en la Biblia. En ese tiempo, los santos o las iglesias en ese tiempo, los cristianos, habían llegado a ser degradados, habían bajado el nivel de la vida que habían recibido por causa de muchas cosas. En parte, una de ellas fue el mundo. Aún un colaborador de Pablo lo abandonó, aún habiendo tenido la verdad y haber recibido la verdad concerniente a la vida divina, abandonó a Pablo por el mundo presente, o sea, por el mundo, por lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Bueno, de todas maneras, una palabra que me impresionó mucho ahora es que el mundo no es siempre malo. Hay muchas cosas muy buenas que pueden ser el mundo, pero que pueden usurpar. El usurpar, ¿qué quiere decir usurpar? Usurpar es que usted se enfoca en algo y no ve otra cosa, solamente eso. Y su vida, su vivir y su todo es para eso. Entonces, el mundo está hecho para que usted sea usurpado. ¿Y usurpado de qué? Usurpado de disfrutar la vida de Dios, la vida que hemos recibido cada uno de nosotros. Así que debemos tener los ojos abiertos y darnos cuenta dónde estamos parados hoy día. Debemos darnos cuenta, como Stellen, hermano Stellen dijo, estamos en este ámbito. El Señor no nos quitó de aquí. Y aún Él dijo en su palabra, no los voy a quitar, los voy a dejar ahí. Pero ¿por qué el Señor no nos quita del mundo? Bueno, desde el principio podemos ver que en Génesis 1:26 Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que él tuviera una expresión en la tierra. La expresión de Dios en la tierra puede ser por él mismo manifestado a través de cada uno de nosotros. Pero hay un gran impedimento. ¿Y cuál es este impedimento que encontramos cada día? Cada día que abrimos nuestros ojos, salimos a la calle, vamos al trabajo, vamos a la escuela, es esto que se llama el mundo. El mundo inventado, como dije, por Satanás y por el hombre. Entonces, tenemos la vida divina y está el mundo por fuera, la vida divina por dentro y las cosas exteriores. Tenemos que poner atención a la vida divina que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Es tan importante. Juan escribió esos maravillosos libros y habla mucho acerca de este asunto de qué es el mundo y qué problema es para todos nosotros este asunto de estar envueltos en el mundo o con el mundo o ser usurpados o entretenidos o cualquier cosa en la que estemos. Aún tocar al mundo es un problema, porque causa que la vida divina que está en nosotros sea apagada, sea entristecida. Podemos debe estar atentos y estar alertas. Era lo que Juan quería hacer. Despertad, estad alertas, no os envuelvas en este asunto. Pon atención a la vida divina. Y algo para terminar, porque no quiero ir muy lejos, es que Dios, hemos recibido la vida de Dios primeramente, pero también hemos recibido la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice en esta oración, en Juan 17, que yo les he dado las palabras que tú me diste y ellos la han recibido. Así que para poder pelear, para poder estar claros y alertas cada día, tenemos que recibir la palabra que viene del Señor. La palabra que el Padre le ha dado al Hijo, la podemos recibir en nosotros para poder ser salvos del mundo. Y con esto podemos contrarrestar los ataques que vienen del mundo y de Satanás. Y por ende, podemos, que el resultado es que tenemos la gloria de Dios. Tenemos que estar muy poniendo atención a este asunto de que Dios quiere su gloria, pero no la quiere por nada más excepto por el hombre. El hombre es el medio en el cual hoy día y aún en este mundo Dios puede ser expresado. Y estamos aquí y nosotros somos el medio. ¿No les gusta eso? Somos el medio por el cual Dios va a tener una manifestación de su vida divina en la tierra, que eso es lo que Él quiere desde un principio. Eso está en su corazón. Y yo espero que esto les impresione y les ayude. Amén.